La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis pasando lo que llevamos de esta mañana de martes 26 de febrero? Yo espero que bien, que capeando el temporal de frío, que dicen que posiblemente incluso nos deje algo de nieve alguna de estas madrugadas, aunque tengo que reconocerlo, también me sale ese pequeño duendecillo travieso que todos llevamos dentro, y lo que espero de corazón es que hasta ahora mismo sintierais como que, no sé, como que os faltaba algo, que la mañana no estaba completa hasta el filo de las 12:30 cuando hemos llegado nosotros, todo el equipo. Abel Cebrián a los mandos, muy buenos días, diestro de esas ondas radiofónicas. ¿Qué tal está pasando el martes? Muy bien, le veo bien. Abel, por supuesto, a los mandos de la nave, y todo el equipo de La Mañana en Guadalajara para animaros esta horita en directo que tenemos por delante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues a base de buena compañía, de interesantes propuestas en todos los ámbitos, cultural, social, rural incluso, y también con la compañía de gente apasionada por sus proyectos que hoy van a pasar por nuestros micrófonos para contárnoslo. Las primeras van a ser las misioneras servidoras del Evangelio de la Misericordia con su misión posible destinada a los jóvenes guadalajareños. También vamos a mirar hacia nuestros pueblos con los ojos de Fadeta, el grupo de desarrollo local de Tajo Tajuña, que nos va a presentar una decena de proyectos para los que piden la declaración de interés regional. Y además vamos a hacer hasta una visita al Centro Comercial Ferial Plaza, en clave, eso sí, de ocio, de cultura y de educación, para hablar de exposiciones solidarias y de rutas matemáticas. No os lo perdáis, porque va a ser este del martes un viaje intenso y movidito, como siempre, animado por las buenas ondas de COPE Guadalajara y COPE Sigüenza, y con uno de sus baluartes siempre de mascarón de prueba, como es la información, abriendo camino en la mañana. Por eso, lo primero que hacemos es una parada en el puerto de los titulares más frescos de la jornada. Y es que hay veces que Abel Cebrián se toma tan en serio y tan a pecho las palabras que yo digo, que cuando digo parada, él para y echa el freno de mano de La Mañana en Guadalajara. Lo cierto es que, efectivamente, si hablamos de titulares frescos, ¿quién mejor nos lo puede dar que el más fresco de nuestros redactores de esta cadena COPE Guadalajara y Sigüenza, Ernesto Morán? Muy buenos días.
Buenos días. Buenos días. Mónica está con la copa más cercana, ¿eh?
Hombre. Yo creo que sí, que ha quedado con Natalia, ¿verdad? Con nuestra compañera Natalia Guadavillas. En fin, que tenemos una mañana fresquita. Eso sí, no sé si puede ser uno de los titulares, el frío que yo digo que nos va a dejar, porque lo he visto en algunas de las previsiones, nieve a lo largo de estos días. Estoy empezando por el tiempo, te estoy volviendo loca.
Hasta las 10 de la mañana sí que era la noticia del día, pero es que hemos tenido visitas importantes a Guadalajara, como el delegado del gobierno que está en Jadraque. Se ha reunido primero con el alcalde de la localidad, con Alberto Domínguez, y luego se va a reunir, curiosamente, aquí en Guadalajara, en Jadraque, con los 5 subdelegados de Castilla-La Mancha, para tratar pues algunos asuntos que son de interés. No es la única visita importante del día de hoy, porque hace apenas unos minutos llegaba a Guadalajara el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Arturo Romani, y está pues comentándonos un poquito toda la actualidad regional, y luego va a tener una reunión con el alcalde de Guadalajara, y ahí estaba Miguel Chiverto, que luego nos contará qué ha dicho el consejero de Castilla-La Mancha. Y además, a las 10:45 conocíamos los primeros bocetos de ese futuro centro acuático, que va a ser un auténtico maravilla. 4 plantas, una piscina de 25 metros, otra más pequeña, más o menos la mitad, unos 16,8 metros para aprendizaje, pero con spa, con solarium, con gimnasios.
Me estás matando con eso del spa, con el solarium. Sí, ya lo decía yo, además es que era necesario que Guadalajara despuntara, ¿no?, con una instalación de estas características. Es el centro acuático que ya desde el mismo momento de su mención por parte del equipo de gobierno despertó también críticas por parte de la oposición, sin haber conocido aún los detalles que hoy sí que nos han ido desvelando, ¿no? Desde
sí
el equipo de Antonio Román.
Sí, fue algo curioso, sí que es verdad que tendrían alguna serie de bocetos o de orientación de este futuro centro acuático, y sí que es verdad que sobre todo en la figura de José Luis Maximiliano, el portavoz de Izquierda Unida, llegaron esas primeras críticas, pero y nosotros le decíamos, bueno, antes tendríamos que conocer el proyecto para saber si las críticas estaban en ese proceso de de consideraciones, de explicaciones, y todavía no se había presentado. Ya se ha presentado, es anteproyecto, es un convenio de mínimos, es un escrito de mínimos, y luego la empresa que quiera realizar esta construcción, esta infraestructura, pues puede aportar una serie de cositas. Desde el consistorio quieren que esté adjudicada en el mes de verano, en el periodo estival, en los meses de verano, para que comience a construirse en el próximo otoño. Quiere Antonio Román que esté terminado antes del final de su legislatura. Lo que pasa es que va a ser complicado.
Que las cosas de Palacio van despacio. Y además, bueno, me imagino que a lo mejor esta visita del titular de Hacienda de la comunidad, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, también viene con bolsillos contantes y sonantes, de los cuales, pues, bueno, el que tiene boca, pues puede pedir. Y a lo mejor Antonio Román pide algún tipo de ayuda, ¿no?, por parte del gobierno regional para un proyecto como es este centro acuático, que la verdad daría un impulso muy grande también al desarrollo del sector servicios.
A falta de confirmación oficial, creo que al consejero le iban a dar la vuelta y le iban a vaciar
los bolsillos, ¿no? Por si acaso traía
para este proyecto. Por cierto, el proyecto es público-privado. Pone el solar que va a estar a la espalda del Palacio Multiusos en la calle Laguna Grande y calle Bolarque, y eso lo pone el ayuntamiento, y luego es la empresa quien lo construye.
Oye, pues en el momento, claro, es que estaba pensando que ayer nos visitaba Jesús Mercado hablándonos de esa segunda fase de ampliación de la iglesia del Salvador, de la parroquia que está situada además en ese entorno, en ese enclave, y en el momento que lo conozca nuestro párroco don Jesús va a dar un salto de alegría, porque también va a suponer un punto neurálgico dentro de su propio barrio y va a estar allí anexo al Palacio Multiusos, a la iglesia, a la parroquia del Salvador. Bueno, maravilloso.
Van a tener bastantes opciones.
Ahora que lo pienso, digo, Aguas Vivas, por eso ponerlo allí, ¿no? El centro acuático no podía ir en otro sitio que no fueran Aguas Vivas.
Está todo pensado. Vamos a escuchar al alcalde cómo ha hablado del centro acuático.
Bueno, pues decíamos al inicio que este centro deportivo nace para atender la demanda de deporte acuático, para atender la demanda del deporte fundamentalmente como ocio que practican muchos guadalajareños. Y que por eso hemos pensado, se ha diseñado este anteproyecto, en el cual va a contar con una piscina de 25 metros, 6 calles, otro de aprendizaje.
Bueno, pues tenemos esos primeros datos del centro acuático que yo creo que todo guadalajareño estará esperando y expectante, ¿no?, ante la primera piedra, el paso a paso de cómo se va erigiendo dentro de la primera gota de agua.
Es la tercera piscina de Guadalajara, Mónica. Ya sabemos, Fuente de la Niña y Huerta de Lara, y esta es la tercera. Más o menos, para que sea rentable en el primer año tiene que haber unos 1.600 socios y año tras año más o menos con 3.000 ya sería rentable esta iniciativa. De 35 a 40 años, de 35 a 40 euros va a costar mensualmente. Va a haber un abono familiar que ya nos contará el ayuntamiento. Primero hay que construirlo y luego ya nos informará. Y algo que es más o menos deportivo, como es la piscina, el nuevo centro acuático de Guadalajara, otro tema deportivo.
Espera un momento, que te ambiente Abel. Vamos a ambientarlo en lo deportivo. Que claro, es que hoy Abel está dándose una vuelta por el país de Bavia. Eso es lo que le pasa. Y además, que nos ha metido.
Deportivo y bailongo.
Pues, hoy Abel hace su capa un sayo. No, deportiva.
Ayer sí, ayer presentaba Magdalena Valerio, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, una moción que pretende que sea institucional. Sobre defensa del Deportivo Guadalajara. Y te digo que se mezcla ahí lo deportivo y lo político. Y cuidado que es un tema complicado, porque no es un club el que está denunciando o querellándose contra el Deportivo Guadalajara, contra Germán Retuerta concretamente, sino que es un organismo oficial,
todo
como
mentira.
Es el Consejo Superior de Deportes, el Gobierno y también la Liga de Fútbol Profesional. Es algo complicado. De todas maneras, esta mañana Antonio Román también decía que se iba a modificar un poquito esa moción institucional. Ellos van a proponer un escrito y esperan que la oposición
lo refrende y sume, ¿no?,
y se puede llevar el viernes. Vamos a escuchar primero lo que es la moción de Magdalena Valerio.
Hemos planteado una moción donde queremos que el Ayuntamiento de Guadalajara, como institución, exprese su máximo reconocimiento y apoyo al trabajo que viene desempeñando en esta ciudad el Club Deportivo Guadalajara. Hemos pedido al resto de los grupos políticos, al Grupo Popular y al grupo de Izquierda Unida que estudien el texto de la misma para que, si están de acuerdo con el mismo o haciendo las correcciones que consideren pertinentes, pueda ser aprobada esta moción de apoyo al Deportivo de Guadalajara como moción institucional.
Bueno, pues ahí está ese primer avance. De todas maneras, el tema de la querella contra el Club Deportivo Guadalajara va a traer cola y va a ir para largo. También lo sabemos que hasta el mes de abril aproximadamente...
23 de abril es cuando tienen esa cita en los juzgados, Germán Ortuta y el representante de la Liga de Fútbol Profesional. O sea, que es hasta el 23 de abril lo mejor que podemos hacer es olvidarnos de esto. Al
menos. Disfrutar de otros aspectos deportivos, ¿no? De lo que hacéis vosotros todos los días a partir de las 3 y 20 de la tarde, que os lo pasáis un rato bien, ¿eh? Hablando de todos estos asuntos.
Buenos días, Mónica. vamos a hablar en el programa de deportes de hoy un poquito de esa tercera división, de esos resultados también negativos en cuanto a Azuqueca y Marchamalo. El Azuqueca empataba a cero y está ya a 3 puntos de líder, y el Marchamalo, cuidado, que se hunde en la clasificación porque perdió con el Ciudad Real por 0-1. Hablaremos de los dos equipos con protagonistas y también todas las noticias referentes al mundo del deporte. 3:20, 4, Deportes Cope Guadalajara.
Y un poquito antes, una hora antes, a las 2:20, toda la información local y provincial en ese informativo liderado por Miguel Chiverto, ahora mismo de a la caza y captura de la noticia, que traer en forma de buen menú a esa hora. Nuestros informativos de bandera en la cadena COPE, Sigüenza y Guadalajara. Ernesto Morán, muchas gracias.
Gracias a ti, Mónica.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Bueno, abrid muy bien las orejuelas porque os venimos a contar uno de los proyectos, yo creo que más ilusionantes, más bonitos, que hemos traído por aquí por las ondas. Son las misioneras servidoras del Evangelio de la Misericordia, quienes nos traen, pues eso, con mucha ilusión, esta iniciativa que tiene una misión muy concreta y es básicamente despertar la inquietud en los jóvenes, ayudarles también a encontrar respuestas a esas preguntas que les surgen y además hallarlas en Jesús también, en su misión evangelizadora. Es una misión que, aunque no lo parezca, es posible. Ellas insisten en ello. Está sustentada además en un buen número de actividades que ya están en marcha y seguirán hasta este próximo domingo, y con sede en la Casa de Espiritualidad María Madre, hoy vienen a presentarnos dos misioneras del Evangelio, como son Laura Alonso. Muy buenos días.
Buenos días, Mónica.
Encantada de tenerte por aquí.
Encantada de volver a estar aquí, gracias.
Y además muy bien acompañada de Verónica Alonso, que me han aclarado que no son primas, ¿verdad, Verónica? Ni
no
hermanas, solamente en la fe. Me
decía Laura. Hermanas en la fe, sí, buenos días.
Muy buenos días. Oye, ¿por qué no empezamos, yo creo, dándoos a conocer como congregación también a Guadalajara? Las servidoras del Evangelio, tenéis, yo decía, sede de operaciones en la Casa de Espiritualidad María Madre, pero ¿quiénes sois? ¿Estáis solamente aquí en Guadalajara? ¿Tenéis redes que también os conectan con otros puntos de, no solamente de nuestra provincia, sino de España, de nuestro territorio? Hablándonos de vosotras.
Bueno, pues nuestra comunidad es una comunidad misionera en la que pues estamos Vida Consagrada, que somos nosotras las misioneras. También hay misioneros y luego está la parte de los laicos. Aquí en Guadalajara tenemos solo comunidad de misioneras, que estamos en Guadalajara capital, en María Madre, como has dicho, y también en un pueblo, en Espinosa de Henares. Allí llevamos desde el año 2005, llevamos allí. En España también tenemos otras comunidades. En Galicia, en Miño, hay una comunidad también de misionera. Y luego en el resto del mundo, pues Vero nos puede contar un
a
poquito
ver,
por dónde estamos.
Bueno, pues justamente yo vengo de Argentina, que tenemos ahí una comunidad grande, en Colombia, en Perú. Luego comunidades un poquito más recientes, en Togo, África, un país pequeñito de África, es el único que tenemos por ahora, pero vamos ahí con mucha ilusión, ¿no? África. En Asia tenemos en Japón, Corea. Y en Israel.
O sea, es una mano entrelazada una tras otra, que da la vuelta al globo. Y todo, me imagino, que con una misión, la lleváis en el nombre. ¿Cuál es esa misión?
Bueno, nuestro nombre, ya lo dijimos el otro día cuando estuvimos, es Servidores del Evangelio. Y nuestro deseo, pues, es servir ese Evangelio, servir a Jesús, la persona de Jesús, hacerla llegar a toda la gente, al mundo de hoy.
Y quizá el mundo de hoy no se entiende si no se cuenta con uno de sus pilares básicos, como son los jóvenes, nuestro futuro. Uh-huh. A ellos hay que echarles un cable. Estamos pasando malos momentos. Uh-huh. Momentos en los que a lo mejor quizá la crisis económica que vivimos también hace mella, ¿no? En otros aspectos, en los de la fe, en los de la esperanza. Uh-huh. Y que esto falle a determinadas edades, pues bueno, es triste. Pero lo que es más triste de todo es que esos pilares básicos puedan llegar a fallar, ¿no? En la juventud, que todavía tienen toda la vida por delante y toda la ilusión por delante. Esa es vuestra misión posible, ¿no? La que os habéis propuesto cumplir desde este pasado jueves y hasta este próximo domingo como calendario fijo de actividades ya preparadas. Que eso sí, esa misión yo creo que la lleváis en la mochila a diario y vamos, cualquiera de los días, ¿no? De vuestro servicio y de vuestra misión evangelizadora, ¿no?
Sí, sí, así es. Bueno, además nos hemos puesto unas camisetas que por detrás hemos puesto Misión Posible. Hemos venido aquí a la radio
es
con
verdad,
la camiseta,
sí,
ya
sí.
No la puedes ver. Y vamos por la calle con las camisetas también para que la gente pues lo vaya viendo y vea que la iglesia está viva, que la iglesia también sale a la calle, que estamos en un tiempo en el que, bueno, nos quejamos de que no hay jóvenes en las parroquias, que no hay jóvenes en la iglesia, pero pues hay que salir a su encuentro. Y ese es el primer objetivo que nos hemos marcado en Misión Posible, salir al encuentro de esos jóvenes que están ahí en la calle con un montón de inquietudes, de deseos, de preguntas y que la iglesia tiene algo que decirle. Y por eso, Misión Posible.
Misión Posible y misión correspondida. Decís, vais con esas camisetas. Habéis hecho ya vuestras actividades de calle. Fíjense, con este frío. Y ellas no les importa. El viernes pasado, por ejemplo, estabais en la Plaza del Jardinillo, ¿verdad?
Jardinillo. Hemos estado, sí, este fin de semana, todos los días en la Plaza del Jardinillo. También nos hemos acercado al Centro Comercial Ferial Plaza. Y ha sido una experiencia muy buena porque a través de encuestas nos hemos podido acercar al mundo de los jóvenes que piensan, que sueñan o que no sueñan, ¿no? Y nos damos cuenta que tienen mucha sed de ser escuchados, necesitan ser escuchados y expresarse, ¿no? Nos ha llamado la atención que las encuestas tenían ganas de que les preguntáramos qué piensan, qué sueñan, cómo ven el mundo, cómo les gustaría que fuera. Incluso también les hemos preguntado de sus creencias religiosas, si las tienen, si no. Ahí también pues nos duele en alguna manera darnos cuenta pues que Dios para muchos de los jóvenes no tiene un lugar en este momento o que se ha sembrado bastante contra la iglesia, imágenes bastante negativas. Pero para nosotros ya ha sido una misión importante el haberles escuchado, ¿no? Esta parte de la escucha y de que ellos se sientan parte, que la iglesia sale a su encuentro y que son importantes.
Además es una forma también de orientar a la iglesia de calle, a la que está cercana en el día a día, a todos los colectivos, porque hablamos de jóvenes, pero esta Misión Posible se podría extrapolar perfectamente a cualquiera de los habitantes, por ejemplo, de esta tierra de Guadalajara, pero es verdad que es una manera de acercarles a esos problemas, a esas cuestiones, a esas preguntas más cotidianas, que a vosotras al mismo tiempo también os habrán abierto los ojos, ¿no? Os habrán sorprendido en algunas ocasiones. ¿Cuáles son esas inquietudes que ahora mismo recorren el día a día de nuestros jóvenes guadalajareños?
Mira, pues a mí una pregunta de esta encuesta que comentaba Vero, que me ha sorprendido la respuesta, era la pregunta era así. ¿Tú crees que desde tu trabajo o tu perspectiva de futuro puedes cambiar lo que no te gusta de la realidad? Y me sorprendía que muchos de ellos decían que no, porque eso me habla de cómo se plantean ellos sus vidas, de que, bueno, se están planteando una carrera o un futuro, pero no creen que puedan hacer nada con eso.
Y todo es fruto de lo que estamos viviendo, de lo que ellos ven también en el día a día, en sus familias, en su entorno, y que yo creo que para que podamos erradicarlo de nuestro mapa vital, deberíamos empezar en eso, en inyectarles esa inyección de optimismo a los propios jóvenes que tienen en sus manos,
claro,
el sacarnos, ¿no?, a todos de ello. Y eso parece que también les pesa, ¿no?, a nuestros jóvenes que ahora quizá ven como solución salir, ¿no?, de nuestro país, abandonar todos los problemas que aquí tenemos e incluso en muchas ocasiones irse por lo pragmático y no por lo espiritual, cuando pueden encontrar ahí, ¿no?, muchas de las respuestas a esas inquietudes, ¿no?, que que bueno, pues que les invaden, además es la época también y es la edad, la de hacerse todas esas serie de preguntas trascendentales. Intentáis llegar a ellos a través de estas encuestas, Verónica, a través de la cercanía, del charlar con ellos, pero también, ¿por qué no?, a través de lo lúdico, de las actividades que incluyen música, que incluyen participación activa, ¿no?, de estos jóvenes, y así vais a continuar desde este pasado jueves hasta, como decía yo, hasta este domingo. Habladme un poco de lo que, de dónde venimos y contándonos sobre todo, abrirnos los ojos hacia lo que vamos, a todo lo que podemos participar. Hablamos, como siempre, el objetivo de esta misión posible, los jóvenes, pero siempre también abierto a cualquier persona que quiera participar de estas propuestas, ¿no?, de las misioneras servidoras del Evangelio.
Pues hoy arrancamos con las actividades en la Casa María Madre. Hoy empezamos con la primera actividad, van a ser todas a las 7 de la tarde. Hoy le hemos puesto el título de musical ABBA. ABBA nos recuerda a este grupo que cantaban estas canciones, ¿no? Tipo, mamma mía, este claro. Tipo, ¿no?, de canciones.
¿Qué claro. Se la da Laura cantar? Ahora le preguntaré a ver.
Bueno, pues no es mamma mía ni este tipo de canciones. ABBA es padre. Entonces vamos a hacer un pequeño musical happening con audiovisual, mimo, canciones. Esto es hoy martes. Mañana miércoles vamos a hacer un mimo. El mismo Life House, que nos habla de la historia de Jesús con el hombre, con el joven. El jueves vamos a hacer de película. Vamos a poner una película y la comentaremos. Y el viernes, mesa redonda. Invitamos a los jóvenes a charlar con la vida y que nos cuenten sus inquietudes. Esas son las actividades en la Casa María Madre a partir de hoy hasta el viernes. Y el domingo invitamos a todos también para cerrar la misión. Vamos a hacer un concierto que se llama Concierta Esperanza. Hemos jugado ahí con el arroba, sí, concierto, sí, sí. Concierta Esperanza. Y vamos a cantar canciones actuales, tipo El Canto del Loco, puede ser, que canta con Amaya Montero. Canciones como Chambao, la de Papeles Mojados, que trata el tema de la inmigración. Jarabe de Palo, dicen, ese tipo de canciones que transmiten valores que los jóvenes las escuchan cada día y que no se plantean que esa canción tiene un mensaje.
Efectivamente, lo tararean, ¿no? O lo tarareamos, porque bueno, son canciones de sobra conocidas, pero quizá no trascendemos el mensaje. Además, en todo ello contáis colaboración de los propios chavales, ¿no? De los propios jóvenes. Los alumnos del Colegio José Luis San Pedro son muy echados para adelante, ¿verdad?
Sí,
y con
sí,
estos vais de la mano en esta preparación.
Vamos de la mano.
Agenda.
De hecho, ellos mismos van a preparar este mimo de Life House. El otro día también hicimos un concierto y una de las chicas participó y bueno, nos cantó, pero fenomenal, nos transmiten mucho, sí. Es bonito para los jóvenes también encontrarse que son otros jóvenes los que quieren transmitir, no solo misioneras, sino pues jóvenes como ellos, de su edad.
Además, creo que en esto es esencial el contar con aliados dentro de esos propios colectivos que son el objeto, ¿no?, de esta misión posible, porque de ellos va a venir el que de la mano y con el boca a boca ese grupo siga haciéndose más grande, sigan encontrando y abriéndose también hacia esa respuesta que encontramos en Jesús, en las Escrituras, en el Evangelio. Y que cada vez sea más grande, ¿no?, ese movimiento que vosotros origináis como un pequeño granito de arena, esta misión posible, que además también me gusta mucho en cuanto al título, porque lo veis posible, es así, es una realidad.
Claro que es posible.
Y está al alcance de nuestra mano, ¿no?
Sí, además de las actividades en María Madre, también estamos yendo a los institutos a hablar en las clases, sobre todo institutos públicos. Estamos yendo al Liceo, al Buero Vallejo, al
José Luis San Pedro,
sí, al Castilla hemos repartido también las invitaciones, bueno, al diocesano también, porque como estamos al lado, somos vecinos y nos han invitado, y otras actividades que estamos también organizando en la universidad.
En la universidad, pues también desde aquí damos las gracias, porque nos hemos encontrado gente muy buena en toda la preparación de esta misión posible, y damos las gracias a todos los que lo han hecho posible. Valga la redundancia.
Sí, sí, no, es que así es, ¿no? Porque sí. Necesitáis, lo que decía yo, aliados en todos los ámbitos, en el educativo, en el de secundaria, en el de los estudios superiores, la universidad.
Y a ese nivel nos hemos encontrado las puertas, pero muy abiertas. Se ve que hay muchas ganas de colaborar con esto.
Termináis este periplo de 10 días de vuestra misión posible este próximo domingo. ¿Qué vamos a hacer a partir de la próxima semana? Porque esto me imagino que es una pelota que ha echado a andar,
claro.
y que ya no se puede frenar, ¿no?
Claro.
Hay que seguir empujándola y sumando, como decíamos antes, más gente a ella y más manos, ¿no?, que la empujen. ¿Cómo lo vais a hacer?
Mira, el deseo es que Misión Posible empiece justo ahí, a partir del día 3.
Queremos colaborar también con la Delegación Diocesana de Juventud, que quiere abrirse camino en la pastoral universitaria. Ojalá estos días que estamos ahí en las dos sedes de la universidad les pueda servir un poquito para que se cree algo y de ahí surja un grupo de jóvenes que estén dispuestos pues a participar ahí en la universidad. Y esa es una manera de dar continuidad a esta misión posible.
Bueno, pues nosotros tenemos este planteamiento, ¿no?, que nos hacen las misioneras servidoras del Evangelio desde hoy mismo, a las 7 de la tarde en la Casa de Espiritualidad María Madre. Lo habéis apuntado, pero vamos a darles orientaciones gráficas y concretas a nuestros oyentes. Sois vecinos de pared con pared con el Colegio Diocesano, el Cardenal Cisneros, en la capital. Allí en el mismo recinto compartís vivencias, ¿no? También por eso quizá os contagiéis vosotras de ese espíritu juvenil, ¿no?
También, los chavales del
Cardenal Cisneros.
Nos hace mucho bien estar cerca.
Sí. Incluso ellos mismos serán los que os acerquen a proponeros cosas, a proponeros iniciativas. Sabemos que el profesorado también ahí está muy implicado, ¿no? Con toda esta materia. Sin ir más lejos, nuestro queridísimo Álvaro Ruiz, profesor de ese instituto, de ese colegio. Y bueno, pues desde hoy mismo a las 7 de la tarde, el happening sobre el musical ABBA, que tiene otro sentido diferente al que conocemos, ni Waterloo, ni el Mamma Mía, sino la palabra padre. Mañana llegará el mimo por los alumnos del tercero de la ESO, del Instituto José Luis San Pedro, Lifehouse Everything. El jueves nos dedicamos al cine. ¿Cómo me gusta a mí el cine? ¿Ya sabéis qué película vais a ver? ¿Vais a proyectar?
Pues es que todavía estamos ahí entre dos películas y como depende un poco del público, hasta nos hemos planteado hacer dos salas.
¡Ada!
Como
doble,
los multicines.
Sesión continua, casi.
Con palomitas.
Y es que es verdad, parece mentira, y así a primer golpe de vista dices, bueno, ¿dónde aparece Jesús, Dios, ¿no?, en el cine? Pues en infinidad de películas clásicos y grandes éxitos, películas que han sido de reconocido prestigio y que, bueno, también tienen su cabida a modo de cineforum dentro de esta misión posible. El viernes, bueno, pues una mesa redonda donde os están invitando a participar a todos, a jóvenes, a gente que tenga intereses y que quieran también pues ser parte del motor de esta misión posible con los jóvenes, ¿no?, como protagonistas, pero eso sí, yo creo que toda la sociedad empujando detrás. Y por último, un día precioso, 6:30, domingo 3 de marzo, ese concierta Esperanza con el grupo de las servidoras del Evangelio cantando también auténticos temazos, Laura, Verónica. Estamos escuchando quizá uno de ellos, ¿no?
Sí, eso es.
Es el canto del loco.
Sí, el canto del loco, sí.
Pues a las dos, de verdad, muchísimas gracias por habernos hecho
partícipes
de ello. Alcanzamos la 1 de la tarde y yo me despido de vosotras, pero dejamos este mensaje también al aire. ¿Qué os parece?
Nos parece fenomenal. Muchísimas gracias y nada, ya sabéis que estamos aquí para lo que necesitéis.
Muchísimas gracias. Esta también es vuestra casa. Gracias.
Gracias, Mónica. Gracias.
Hacemos paradita para las noticias y enseguida volvemos. Mucha más mañana en Guadalajara nos espera. Hasta ahora.
Misión posible. ¿Qué es misión posible?
Es misión escuchar las necesidades de los jóvenes. Es posible vivir la crisis con esperanza. Es misión hacer de Guadalajara una ciudad solidaria. Es posible lograrlo entre todos.
Del 22 de febrero al 3 de marzo, las servidoras del Evangelio en las calles, en los institutos, en la universidad y en la Casa de Espiritualidad María Madre. Para todos, especialmente para los jóvenes.
¡Os esperamos!
Y 7 minutos de esta mañana de martes 26 de febrero de 2013 y qué ganas tenemos ya de llenar ese agujerito del estómago que nos habla del buen comer y de las ganas de sentarnos a la buena mesa, en concreto la del Hotel Puerta de Guadalajara. Allí nos espera Diego Mediano. Diego, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, la verdad es que no estamos mal. Si no fuera por cierto gusanillo que ya queremos aplacar, al menos en formato de sugerencias de menú. Poquito más tarde, eso sí, sentados a la buena mesa de vuestro restaurante en el Hotel Puerta de Guadalajara, calle Nitra 103. Vamos a ir abriendo un poquito de boca con esos menús, esos primeros, esos segundos que nos derriten el sentido del oído.
Pues mira, vamos con ello. Para hoy tenemos como primeros platos unas judías blancas con chorizo, fideuá de Castellón, una crema de calabaza, acelgas rehogadas, unas navajas a la plancha o tortilla gratinada con bacon y queso. Como segundos platos tenemos pollo al ajillo, huevos fritos con chistorra, escalopines de ternera a la plancha, merluza a la romana o bonito a la riojana. Con postre, pan y bebida, el precio son 9 euros. Y si elegimos como segundo algo más especial, como un entrecot o un emperador, pues 15 euros.
¿Y sabes qué pasa, Diego? Que yo los martes ya voy teniendo un poco de vista y previendo lo que puede pasar en el día de mañana, los miércoles, punto y día clave en el Hotel SCH Puerta de Guadalajara. ¿Por qué? Porque llega el cocidito. Entonces habrá que hacer hueco, habrá que hacer plan un poco, ¿no? Para dejar huequito y prepararse también estomacalmente, ¿no? Para el día de mañana. Si quisiéramos hacer un poquito de dieta, ¿cómo lo haríamos en colaboración con los profesionales de los fogones del SCH?
Pues sí, la verdad es que hay que engañar al cuerpo hoy para mañana darle un poquito caña.
Claro, claro.
Entonces hoy de menú dietético hemos elegido como primeros las navajas a la plancha o la crema de calabaza y como segundos los escalopines de ternera o el bonito.
Bueno, es que yo creo que además, si es dietético, si es sano y si es sabroso, ¿qué más podemos pedir que, bueno, pues cuidar nuestra línea recta, que no la curva, en compañía de nuestros amigos del Hotel SCH Puerta de Guadalajara? Vamos a dar un teléfono, porque aunque sea martes, cierto es que quizá ya alguien está pensando en hacer una celebración con vosotros de cara al fin de semana. El otro día Florencio nos hablaba ya de esas comuniones. Pues, ¿por qué no informamos a nuestros usuarios, a nuestros oyentes, Diego, de cómo ponerse en contacto y cómo hablar de los detalles de esa próxima celebración?
Pues sí, precisamente tenemos hechos unos menús especiales para esas fechas de las comuniones, y independientemente de fines de semana, que tenemos un menú especial también para ello, pero vamos, referente a las comuniones, pues sí, es mejor llamar por teléfono o venir, mejor venir aquí para que nosotros les demos esos menús, que tenemos varias opciones, y para elegir el que cada uno quiera.
Claro, y conocer las instalaciones, hablar con el equipo, la mejor atención al cliente en el Hotel SCH Puerta de Guadalajara. Y ese teléfono 949-21-2944 como primer contacto. El mismo que a nosotros a diario nos sirve esos buenos menús desde Pachús y Hotel Puerta. Diego, mañana no nos falléis, que mañana, bueno, nos espera algo contundente, ¿verdad?
Mañana estamos aquí al pie del cañón para prepararlo, para que a mediodía esté todo en su punto.
Claro que sí. Pues entonces hasta mañana, Diego, y a seguir trabajando.
Venga, hasta mañana.
Adiós.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Vamos a hablaros de un asunto que yo creo que os puede despertar mucho el interés. Y es que el Grupo de Desarrollo Rural FADETA ha solicitado la declaración de interés regional para nada menos que 10 proyectos de la comarca del Tajo Tajuña. Entre ellos, por ejemplo, que os suenen, pues el Museo de Arte Sacro de Budia o el Museo de Tapices de Pastrana, pero también otros que van más allá y que tienen un marcado servicio social. Por ejemplo, escuelas infantiles en Fuentenovilla y Chiloeches, un centro de educación y desarrollo para discapacitados en la localidad de Millana e incluso un complejo turístico rural en la localidad de Fuente la Encina. Vamos más allá, también en el área de negocio, una fábrica de compost en Trillo. Vamos a hablar de todos ellos, desgranándolos poquito a poco, con quien es gerente de FADETA, Jesús Ortega. Muy buenos días, don Jesús.
Buenos días.
Bueno, pues tenemos por delante una amplia tarea, que también es la que se han impuesto, ¿no?, desde FADETA, y es dar a conocer o dar impulso, ¿no?, y desarrollo a estos proyectos, algunos ya materializados, otros con la idea de que desde algunas administraciones les den el empujón, ¿no?, que necesitan para poder ser una realidad.
Ya hay 3 terminados de los 10 proyectos y estamos a la espera de que se dé el impulso a parte de la consejería de la aportación para la declaración de proyecto interregional y poder ejecutar el resto de los proyectos.
Vamos a hablar primero de esa figura, de la figura de interés regional. ¿Cómo se designa, ¿no?, que un proyecto pueda tener esas características? ¿Por qué desde FADETA han elegido estos 10 en concreto y qué puede reportarles a esas mismas iniciativas esta declaración en concreto de interés regional?
Son proyectos presentados por emprendedores de la comarca de FADETA. Proyectos de una inversión muy importante. El porcentaje máximo que el Grupo de Desarrollo Rural podemos conceder a un grupo son 200.000 euros máximo. A partir de ahí, si el proyecto es de 1 millón de euros o de 2 millones o 3 millones de euros de inversión, Hay que intentar analizarlo y ver si puede ser declarado proyecto de interés regional para que la subvención vaya de acorde con el porcentaje que le correspondería. Si le corresponde un 40% sobre una inversión de 3 millones, pues no podría ser con 200.000 euros, sería una cantidad muy muy pequeña,
claro, no,
para
no
su inversión. Suficiente. Entonces lo que se hace es intentar proponer a la Junta de Comunidades la declaración de proyecto de interés regional. Ese porcentaje que le correspondería del 35% se le aplica sobre el total de la inversión. Y entonces, de los 200.000, por ejemplo, al millón de euros de subvención, es lo que se aportaría por la propia consejería con fondos europeos para la elección de esa inversión que genera puestos de trabajo. Todos los proyectos presentados por FADETA en los proyectos de interés regional, todos generan como mínimo 2 puestos de trabajo. El total del cómputo de los 10 proyectos son 45 puestos de trabajo lo que generaría. Creo que es una inversión interesante donde hay emprendedores que están dispuestos a aportar su parte y donde superaríamos los 20 millones de inversión a lo largo de los 10 proyectos de la comarca.
Estamos hablando de tesoros en bruto, de puestos de trabajo, de cantidades también importantes en inversión, en partidas de inversión. Siempre con capital hablamos, con ese riesgo que corren nuestros propios emprendedores, pero eso sí, con la inestimable ayuda que nos pueden hacer las administraciones al respecto. ¿Va despacio esto de la declaración de interés regional cuando se trata de analizar una serie de proyectos por parte de la Junta?
Por obligación hay que resolverlo casi en este primer trimestre del año 2013. Es decir, los proyectos, los grupos de desarrollo rural, antes del 30 de octubre, tenemos que tener admitidos todos los proyectos que se puedan subvencionar con cargo a este programa. Los proyectos interregional terminó el plazo de presentación el 30 de diciembre del 2012. Tienen que resolverlo ya mismo el gobierno regional, dar la respuesta a cada uno de estos proyectos que se han presentado a través de todos los grupos de desarrollo rural de la región. En principio, fondos europeos hay, fondos del Estado hay y fondos de la Consejería de Agricultura. La consejera se convirtió de que ya había aportación para poder realizarlo. Falta tomar la decisión por parte de la consejería y que se aprueben y ponerlos en marcha. Como he dicho, hay 3 que están ya ejecutados y terminados, otro está en marcha y el resto está pendiente de la subvención para poder ejecutarlos y poder empezarlos. ¿Por qué? Porque estarían condicionados por parte del emprendedor a que si hay ayuda, sí lo va a ejecutar, si no hay ayuda, no lo va a ejecutar.
Claro. Ahora vamos a meternos en materia y a bajar al detalle, ¿no?, de estos 10 proyectos que reciben el respaldo de FADETA. Pero estamos hablando de ese programa de desarrollo rural que bien está contando don Jesús, que corresponde al periodo 2007-2013, pero tenemos una buena noticia y es que esa segunda fase, ¿no?, de asignación de presupuestos está abierta desde ya y a disposición también de jóvenes, de arriesgados emprendedores que quieran contar también con su ayuda.
Sí, ahora mismo nos queda la segunda asignación que firmaremos en este próximo mes con la propia consejería. Dentro de nuestro grupo el importe estará rondando cerca de los 2 millones de euros. Por tanto, hay todavía capacidad para que emprendedores de nuestra comarca que quieran iniciar cualquier negocio que genere puesto de trabajo, estamos dispuestos a apoyarles y ayudarles. Yo creo que es una posibilidad muy interesante de donde hay fondos ahora mismo, donde hay ayudas que pueden llegar hasta el 40% de subvención, donde se cree cualquier infraestructura de, sobre todo de negocio, en nuestra comarca de desarrollo. Yo creo que servirá para que se hagan más proyectos todavía por parte de emprendedores particulares y yo creo que hasta ahora, en la primera asignación, sí los hemos cubierto todos y hemos tenido necesidad de aplicar parte de la segunda y espero en esa segunda todavía hay emprendedores que hasta el 30 de octubre sean capaces de presentar iniciativas que generen puestos de trabajo y riqueza en la comarca.
Y para poder beneficiarse efectivamente de esa partida de 2 millones de euros, se dice pronto, don Jesús, pero yo creo que puede ayudar y puede ser el impulso que necesitan muchos emprendedores para sacar adelante, ¿no?, sus ideas de negocio en nuestra comarca. Ideas que se han materializado también en el caso de hasta 3 de los proyectos que están respaldados, ¿no?, por FADETA. Vamos a hablar de ellos. ¿Cuáles son los que ya son una realidad?
Pues la escuela de infancia de Chiloeches y la de Fuentenovilla, una en cada uno de estos dos municipios, que llevan ya funcionando un año en cada uno de ellos. Que generan sus puestos de trabajo correspondientes y que está dando un servicio encima de la población.
Servicio esencial, básico, además.
Básico.
En una época mala, ¿verdad?, para
difícil,
muchos sectores.
Difícil. Y luego una instalación de un espacio para eventos en la restauración, rehabilitación de una iglesia del siglo XVI en Brihuega, que ya ha empezado también su actividad y es yo creo que se ha recuperado un patrimonio muy importante para la propia sociedad de Brihuega y que además va a intentar, yo creo que dar servicio a una calidad a la propia ciudad y a los propios ciudadanos, ha creado un servicio que yo creo que es necesario para la ciudad de Brihuega y sobre todo aprovechando, como yo siempre he dicho, ese barrio que tenemos al lado que es Madrid y aprovechar esa instalación que ha quedado en un edificio que yo creo que ha sido súper digno y que mejorará mucho la calidad en Brihuega.
Hombre, y es que yo creo que va a tener muchísimo éxito. Cualquiera va a querer celebrar ese evento que tiene por delante en el Jardín de la Alcarria, que lo llaman, la localidad de Brihuega, y en una iglesia, ¿no?, del siglo XVI, restaurada y habilitada al respecto. Son proyectos que ya están en marcha, que ya están funcionando. Otros, en cambio, se encuentran en plena fase de desarrollo. Uno que a mí me despierta una sensibilidad muy especial es en la localidad de Millana y tiene como destinatarios a personas con discapacidad.
Sí, es un edificio, que es un centro de educación, formación y desarrollo de personas con limitaciones físicas, que está ejecutando la Fundación Fuensanta de Millana, cuyo presidente es una persona que tiene limitaciones físicas desde que nació, y es una fundación que ha tenido la valentía de poder realizar una inversión que supera el 1.700.000 euros. Yo creo que es de agradecer que haya una persona que quiera invertir en un municipio, en Millana, de acuerdo que era su municipio donde nació, él reside en Madrid, para tener un centro de formación y de ayuda a estas personas con limitaciones físicas. Yo creo que es de agradecer primero que invierta en su municipio, en la provincia de Guadalajara, y segundo que invierta hacia estas personas que por sus limitaciones están a lo mejor un poquito más abandonadas. Yo creo que él ha apostado fuerte junto con el ayuntamiento para poder realizar esta inversión, que yo creo que genera, que además de dar un servicio a unas personas, genera puestos de trabajo directos y fijos, y luego los indirectos correspondientes en toda la comarca. Yo creo que es una inversión que yo creo que es de agradecer a esta persona, como he dicho, que sea capaz de invertir este dinero en esta comarca.
Es uno de los proyectos que están en fase de construcción, pero hay otro, ¿no?, que también está en pleno proceso de desarrollo.
Esta mañana la colegiata de Pastrana se ha firmado ya el contrato con la propia parroquia del propio municipio para poder hacer la ampliación y que los tapices de Pastrana, como muchos de ustedes recordarán, si no se ampliaba no volverían más a Pastrana. Y yo creo que al final lo que aquí ha hecho el obispo con la parroquia y junto con el ayuntamiento y la diputación es intentar luchar e intentar conseguir que se haga esta ampliación de lo que es el museo, y que yo creo que ese servicio y esa inversión que puede generar puestos de trabajo y sobre todo atraer una calidad de turismo muy importante para la comarca de Pastrana pueda ser una realidad, y yo creo que ahí también hemos apostado todos por hacer un proyecto de interés regional.
Bueno, tenemos otros que aún están a la espera, ¿no?, de declaración de proyecto de interés regional por parte de la Junta de Comunidades. Jesús, ¿nos los contarías un poquito por encima? Por lo menos,
sí,
porque ya iremos hablando de ellos según
vayan
saliendo adelante.
Hay dos museos más. Uno es el Munaciz, que es un centro de interpretación de agua y coordinación turística, y otro en Budia, que es el Museo de Arte Sacro, que es rehabilitar un convento carmelita en el propio municipio, que está prácticamente hundido. Y todos generando puestos de trabajo, como he dicho anteriormente. Luego hay un centro integrador de servicios sociales para personas mayores en Chiloeches, que es un centro que generará muchos puestos de trabajo y dará mucha calidad de vida a todos los mayores de Chiloeches, que yo creo que también es un esfuerzo también de la propia fundación, que va en donde está incluido el ayuntamiento, para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de ese propio municipio. Y luego, como ha dicho, hay dos proyectos muy interesantes, que son una instalación de planta de fabricación de peles en Trillo. Es aprovechar toda la masa forestal de la zona del Alto Tajo y en la entrada del Alto Tajo, que es Trillo, hacer una planta de fabricación de los peles y de biomasa, y que al final generarán un número muy importante de puestos directos, son 9. Y luego el complejo turístico de Fuente de la Encina, que es un puesto de un nivel muy alto dirigido a atraer turismo y sobre todo intentar deportistas a nuestra comarca, que sería todo el deporte de fútbol con instalaciones de hotel, con campos de fútbol, piscinas cubiertas, e intentar atraer a los ciudadanos de Madrid, sobre todo en las grandes selecciones de fútbol o de equipos de fútbol, y poderlos concentrar también en esa instalación. Yo creo que al final es generar puestos de trabajo, intentar aprovechar los recursos, que son escasos, pero en este caso existen, para poder desarrollar la comarca.
Vemos que todos y cada uno de los proyectos realmente merecen ese impulso, esa declaración de interés regional. Algunos ya lo han conseguido, otros están también en esa aliza por obtenerlo, y desde luego nosotros, yo creo que lo que merece es que cada uno de ellos tenga, Jesús, capítulo aparte. Hay que hablar y desgranar, yo creo que uno por uno, estos 10 10 proyectos que forman parte de, bueno, pues esta iniciativa que desde Fadeta realizan y en modo de impulso y de apoyo a los emprendedores de nuestra comarca. Todo elogio es poco en una empresa como esta, don Jesús Ortega. Muchísimas gracias, mucha suerte y desde luego a seguir también muy pendientes de todo lo que ocurra con cada uno de estos proyectos y a seguir de la mano de estos emprendedores. Nosotros lo haremos aquí en COPE Guadalajara, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Gracias a usted, hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Nos vamos ahora hasta el Centro Comercial Ferial Plaza a hablar de matemáticas de la mano de un personaje yo creo que conocido por todos. Es nuestra niña Alicia en el País de las Matemáticas. Una exposición que se inauguraba ayer en el Centro Comercial Ferial Plaza en forma, pues eso, de muestra, pero hasta el 17 de marzo va a incluir actividades como, por ejemplo, rutas matemáticas para escolares, talleres para el público en general y, ojo, hasta una competición de cálculo mental que va a tener lugar el 14 de marzo con motivo de la celebración del Día del Número Pi. Estamos ya en conexión telefónica con el gerente del Centro Comercial Ferial Plaza, don Jaime Manzanedo. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, me imagino que allí desde ayer sumando, restando, haciendo cálculos e incluso sacando raíces cúbicas, ¿no?, de la mano de Alicia en el País de esas Matemáticas.
Sí, la verdad es que estamos encantados con esta exposición y con la respuesta de todos los colegios de Guadalajara y su provincia.
Ayer ya visitaba esta exposición en el día de su arranque los chavales del Colegio Ocejón. Mucha expectativa, mucha curiosidad al respecto, ¿demostraron?
Pues sí, la verdad es que sí. Luego además les tenemos preparado, además de varios talleres y explicación de las matemáticas relacionadas con Alicia en el País de las Maravillas, para desmitificar un poco esas matemáticas que a algunos se nos hace un poco duras. Les tenemos preparadas gincanas y sobre preguntas del centro comercial donde tienen que utilizar la imaginación y el cálculo matemático.
O sea que es un rato, la verdad, muy ameno, muy divertido, pero sobre todo muy educativo, ¿no, Jaime? Para ellos, en una asignatura que normalmente es dura de roer, ¿no?, como son las matemáticas.
Sí, la verdad es que sí, y la respuesta de los colegios que tenemos previsto en toda la exposición, que vengan 800 alumnos de diferentes colegios, la verdad es que es para decirles chapó a la respuesta que hemos tenido de todos ellos.
Esas rutas matemáticas son orientadas y pensadas para esos escolares que a lo largo de estos días, hasta el día 17 del próximo mes, van a visitar el Centro Comercial Ferial Plaza y esta exposición. Pero en concreto, la muestra de Alicia en el País de las Matemáticas es abierta a todo el público, a cualquier curioso, ¿no?, que se acerque hasta estas instalaciones.
Sí, lo tenemos establecido en la planta primera, ¿vale? Es más o menos en el centro del centro comercial. Y es una exposición abierta a todo el mundo. Y entonces, pues bueno, pues los fines de semana tenemos talleres para la gente y luego también a diario por las tardes. Y bueno, invitamos aquí a toda la provincia de Guadalajara, de una forma de gratitud por toda su confianza y fidelidad a nosotros, de devolverles actividades y cosas curiosas para que todos en conjunto podamos avanzar.
Pues muy curioso va a ser, seguro, esas jornadas que a partir de este viernes, viernes-sábado, a partir también del fin de semana que viene, 8 y 9 de marzo, se desarrollen en horario de 9 y media, 12 y media, en el propio centro comercial, abiertos además al público en general, con un montón de actividades, entre ellos la papiroflexia, la dominaba muy bien el señor Unamuno, y en este caso, además, complementadas con una celebración muy especial, la del Día del Número Pi, ¿no?
Sí, la verdad es que lo hemos hecho coincidir con el 14 de marzo, que es el día del número pi, y en ese día vamos a hacer un concurso de competición de matemáticas entre diferentes colegios que se han apuntado. Y bueno, y la final será el sábado día 16, que bueno, donde entregaremos los premios a los ganadores, aunque bueno, yo creo que simplemente por participar han ganado todos.
Han ganado todos y sobre todo han ganado en agilidad mental, en trabajar nuestra parte del cerebro que habla de aritmética de una manera lúdica y entretenida. Hasta el 17 de marzo, Alicia, en el País de las Matemáticas, en el Centro Comercial Ferial Plaza, que si bien recuerda a nuestros oyentes, también alberga esa exposición solidaria con AFAUS Pro Salud Mental, con pinturas de artistas conocidísimos a nivel regional, y a partir del próximo 7 de marzo también una exposición de fotografías del fotógrafo y artista Eduardo Moreno y de artesanía férrea realizada por Antonio Babiano. Una agenda, yo creo que imparable, don Jaime Manzanedo, gerente del Centro Comercial Ferial Plaza, para dinamizar también a la sociedad guadalajareña en colaboración con uno de los focos de atención, uno de los focos comerciales más vivos también de nuestra ciudad. Muchísimas gracias y a seguir así, mucho impulso, desde luego.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, don Jaime. Hasta luego. Vamos que nos vamos. Llega ya la 1:30 de la tarde. Es momento de que nos despidamos y que retomemos el testigo mañana a las 12:30 aquí en La Mañana en Guadalajara. Adiós.